Muy buenos días. Son las 9.04 de la mañana. Algunas intromisiones en el estudio nos impidieron partir junto con el inicio como lo teníamos planificado. Y mientras el país se desploma a su peor posición histórica en ranking de competitividad y en paralelo nos gastamos los ahorros de toda la vida, el gobierno, en conjunto con el Congreso, me imagino que iniciativa aquí parlamentaria, nos puede aclarar acá el niño maravilla, declara un feriado express el lunes porque se necesitan vacaciones. Sí, estamos muy, muy agotados. Y por lo tanto es necesario hacer una pausa el lunes. De jueves a lunes se determina entonces este feriado, que salía en carta en el diario bastante dramática, gente que tenía quimioterapia, gente que tenía tomado horas para trámites muy importantes, no puede hacerlos, con una lógica que solamente cae en la cabeza de gente que no necesita trabajar para vivir, como los parlamentarios. Buenos días, señores Niño Maravilla.
Sí, buenos días, señor licenciado. Yo creo que nadie, yo por lo menos no estoy en desacuerdo en que instituyamos un feriado en reconocimiento a los pueblos indígenas. Yo creo que es extraordinario. Yo fíjate que habría eliminado, voy a decir una cosa muy impopular, pero lo voy a decir con ¿Te acuerdas que en Chile se nos puso la tradición ahora de que el 17 de septiembre es feriado también? Yo habría reemplazado el 17 por este. Porque ya creo que ya dos días de...
Ya hay el fin de semana largo.
Y ahí Moncho me está tirando tomates, pero bueno, lo digo.
Yo también desapruebo.
Oye, sin entrar en esa discusión, a mí lo que me parece ridículo, patético, es que el Congreso de la República... literalmente parece como un cumpleaños de niños de 11 años.
Orbitando en el espacio, en otro lado.
O sea, oye, estamos a viernes 18 de junio y todavía no se sabe a ciencia cierta, porque todavía no ha sido...
¿Todavía no se sabe?
Entiendo que no ha sido promulgado, que algún abogado nos corrija, pero entiendo que tiene que promulgar primero si el lunes va a ser o no va a ser feriado. O sea, imagínate, el lunes, estamos hablando del el lunes que viene.
Lo que pasa es que tiene una connotación, porque como es el 24 de junio, el día más corto del año, y hay una ceremonia del sol, o sea, tiene todo un trasfondo, que me parece lógico que si se instituye el Día de los Pueblos Originarios, que sea en un día que tenga cierta significancia real. Ahora sí, cualquier persona racional, cualquier organismo racional, si se encuentra en una decisión como esa, dicen, bueno, dejémoslo al próximo año, promulguémoslo hoy día, pero que parta el próximo, el año 2022, no que parta el lunes.
Sí, yo creo que este Congreso...
El problema no es tanto que se ponga un feriado más. El problema no tiene nada que ver con los pueblos originarios, el problema tiene que ver con la improvisación y con que se haga con 3 días de anticipación. Eso es lo que demuestra el nivel de desconexión que tiene el Congreso con el mundo real.
Oye, 150 millones de dólares son los cálculos del costo que va a tener este feriado. Le va a quitar más o menos un punto al IMASEC de junio, eso es lo que se estima, en un año que, pucha, que necesitamos recuperación económica. Y hoy día en la mañana alguien me mandó un argumento, porque tú sabes que no somos el único país que hace estas locuras. Pero con una gran diferencia, porque ayer Estados Unidos, el presidente Joe Biden también firmó una ley donde declara feriado nacional Juneteenth. ¿Tú sabes lo que es Juneteenth?
Lo leí, pero no lo entendí.
Juneteenth es un feriado que era muy popular en varios estados, que representa el fin de la esclavitud, conmemora el fin de la esclavitud. Juneteenth es el día cuando un general de hace mucho tiempo en Estados Unidos anunció el fin de la esclavitud en Texas, en un estado, ¿ya? Entonces habían varios estados que lo celebraban, el año pasado de hecho algunas compañías tecnológicas como Google, que tú sabes que yo conozco muy bien, empezaron a conmemorarlo. Bueno, ayer Joe Biden también promulgó la ley que declara que el 19 de junio en Estados Unidos va a ser feriado nacional, pero tuvo la delicadeza o la sabiduría quizá de pensar de que el 19 de junio en Estados Unidos es un sábado. Entonces, obviamente hay mucha gente que trabaja los sábados, yo no quiero reconocerlo, pero... digámoslo así, hay un porcentaje relevante en la economía que no trabaja los sábados y las quimioterapias muchas veces no se planifican menos, para los sábados, etcétera, etcétera. Obviamente hay cosas que sí se hacen los sábados, muchas cosas que se hacen los sábados, pero menos cosas que un lunes, digamos. Y entonces, como era un sábado, efectivamente hay un problema en Estados Unidos, pero un problema de una magnitud menor. Pues. En cambio, en Chile... próximo lunes, todo feriado, la cantidad de reuniones, de trámites, de cosas que había que hacer, que se están moviendo.
Una falta de respeto.
Que se está moviendo ahora, durante este programa. Gente llamando y
diciendo. Falta de respeto.
Bueno.
Claro.
Por último, sí. Claro, como dice Moncho, por último el viernes.
Para programarse un poco.
Para poder hacer un poquito de. Bueno, en fin, de planificación.
Al final el Estado te pone la pata encima. Como la
este Congreso es definitivamente el peor Congreso. Yo ya te juro que cuando supe esto no me sorprendió. La verdad. Porque bueno, tú me puedes decir, oye, el Congreso, no sé. No, yo cualquier ridiculez y voy a decir.
Tenía harto respeto por los parlamentarios, los políticos en Chile hasta hace poco tiempo atrás. Pero esto ya. Me descorazona mucho. Oye, Eurostock 50 cayendo 1.5. Hay correcciones importantes después de la movida de la Fed, que ya definitivamente empezó a hacer indicaciones respecto a subidas de tasa en el contexto de inflación, que se ve bastante fácil intuir que haya inflación en el mundo, a pesar de que se van a liberar recursos productivos cuando más gente entre a trabajar y más fábricas vuelvan a prenderse. Pero el Eurostock 50 cede. Además, malas noticias que mandaste tú anoche una noticia de Inglaterra, que la variante Delta ya contagió más de 11.000 personas ayer.
Increíble, ¿eh? Uno se espanta los números chilenos. Inglaterra ayer, que Inglaterra está, se supone...
Hipervacunado y claro, en verano.
80% de la población de Inglaterra tiene al menos una dosis y están en verano y están con, digamos, todo o casi todo abierto. Y ayer hubieron 11.000 nuevos casos de coronavirus. COVID. ¿Eh?
Cayendo 1,7% Londres. DAX alemán 1.58 y las bolsas en China, en la zona china, digamos, porque el Hang Seng de Hong Kong subió 0.87, pero las bolsas en China continental también en general bajaron poco, ¿sí? Nada muy importante que comentar. Mientras China ya definitivamente tomando el control de Hong Kong, los disidentes los tomaron presos anoche, una cosa muy, muy importante.
Oye, yo creo que vale la pena recalcar el tema que mencionábamos, la variante Delta, que probablemente vamos a empezar a escuchar más de esto en los próximos días. La variante Delta, porque ya no se puede hablar del origen, del país de origen, sino que tiene estos nombres alfabéticos. Se supone que se originó en China, perdón, en India, no en China, India. En India, como variante del coronavirus. Y el problema que tiene es que tiene un doble posibilidades de mandar a la gente al hospital. O sea, es el doble de agresiva, digámoslo así, en promedio. Y ya está circulando ampliamente por Europa. Se supone que ya llegó a Sudamérica todo esto. Ya está
¿llegó?
Circulando. Sí, ya llegó y...
Ojalá no me la encuentre yo.
Y la duda que hay, y ese quizá es si es que las vacunas, especialmente las de mRNA, van a ser suficientes para contra esta variante. Es una duda, no está probado que sí ni que no, pero ese es el temor. Y en países donde se han abierto la economía y las sociedades completamente, como Estados Unidos, por ejemplo, están mirando esto con preocupación porque bueno... Puede volver todo el cuento.
Oye, cobre subiendo un poquito, pero después de las tremendas caídas. Del pique hemos caído básicamente 60 centavos de dólar. El pique en 52 semanas, que también fue el pique histórico del cobre. 4,8888, otro 8 más, el número de la suerte en China. Estamos en 4,18. Una caída muy potente producto de esta intervención que hizo China en el mercado de los commodities. Quiso descender todos los commodities, el paladio vi que se había hecho pebre, la plata también. Básicamente liberando inventario y amenazando con castigar a los especuladores. Y una cosa que se hace siempre en los mercados controlados. En este caso, un mercado libre.
Yo nunca he entendido bien esa frase. ¿Eh? ¿Qué significa los parte, especuladores?
Es parte del libreto para justificar la hiperinflación normalmente. Bueno, el caso del WTI cae de 0,37% a 70,78, ¿sí? Bueno, con precios de commodities muy, muy altos en general. Las tasas de interés en Estados Unidos siguen corrigiéndose, sobre todo las tasas más largas. Estaba mirando la tasa 30 años a 2%, sobre 2%. El dólar peso, antes de entrar en otros temas, ya está llegando a los 7.40, 7.39.35. Todo esto en el contexto de una recuperación global del dólar y el tema del cobre que comentamos anteriormente.
Oye, 20 pesitos ha subido en...
¿Cuánto partió la semana?
Sí,
One week. A ver, voy a mirar aquí.
Velo.
Partió en 7.18. 18,
imagínate, 5 días, 22 pesos. Mira,
así. Oye, se va el dólar.
Se va. Bueno, yo no sé por dónde te quieres descolgar. Tenemos harto tema. Bueno, juega Chile hoy día en la tarde de partida. Hay que mencionarlo, a las 5 de la tarde.
Día corto.
Chile-Bolivia.
Y hay otro corto fin de semana largo.
Fin de semana largo, claro. Oye, esta semana conocimos varios documentos de precandidatos presidenciales. ¿Querías hacer tú algún análisis preliminar?
Yo creo que no tenemos tiempo, ¿eh? Porque no tenemos tiempo. No vamos a alcanzar. Yo te propongo.
Es que lo que te quería comentar solamente.
Guardártelo para el fin de semana largo.
No, es que desde la primera lectura de las propuestas, a mí lo que me sorprende. Hay un candidato que propone abrir una tienda para vender compact disc. ¿Lo leíste eso tú o no?
¿Acá?
En Chile.
Ese es parte del programa presidencial.
Sí.
Grandes preocupaciones.
Es una cosa de loco. Entonces, creo que hay, como ¿no? que nadie lee lo que ellos mismos publican.
Es que no lo leen, porque ahora ya salieron a corregir lo que decía el programa de Jadwe respecto a la ocupación de los terrenos. Dijeron que estaba mal escrito.
Bueno, y señor Jadwe, yo le propongo que también corrija, porque los compact discs hace rato que ya no se venden.
¿También son de Jadwe?
Sí, pues. Mira,
el nivel de detalle.
Claro.
Mira, el gallo que lo voy a poner. Oye, el gallo lo está escribiendo así. Ah, lo voy a poner.
Lo voy a poner igual, ¿no?
A ver si pasa.
Oye, pero bueno, yendo más en serio, y vamos a, espero que nuestro productor me haga caso y tengamos a los economistas principales de los candidatos, porque a mí lo que me llama la atención es que escuchamos ideas que han sido ampliamente fracasadas en el mundo. Pero estamos hablando de ideas como que ya a esta altura nadie discute que no funcionan, digamos.
No me eché a perder el fin de semana, porque además si el arquero boliviano se pone a tapar todo. Siempre hay grandes partidos de los arqueros, aunque sea el lunes feriado, se me amarga el pepino.
Sí. No, pero está bien. Oye, pero ideas como, por ejemplo, un impuesto de salida.
¿A los capitales?
No, a las personas. Si tú te quieres ir de este país, te cobramos. Ah. Es una cosa que bueno, se sabe que no funciona.
Por ahí, el primer ladrillo, el muro.
Claro, exactamente. Pero que obviamente...
Acá tiene un muro bien grande y natural, que es la cordillera.
Claro. Ya, pero entonces tú no quieres hablarte. Está perfecto.
No, me da lata.
Otro día vamos a discutir.
Si está claro que no sirve nada. Oye, ¿qué país es comunista en este mundo? Estaba leyendo cuáles son los países comunistas.
No, dime un país desarrollado. No. Que sea realmente.
Hice hoy día una search en Google. ¿Cuáles son los países con gobiernos comunistas en Chile? En el mundo. El país más oficialmente que tiene el gobierno comunista más nuevo en el mundo es del año 1975. China, 1949.
Claro, la revolución.
Corea, 1948. Cuba, 1959. Antigüedad promedio de los gobiernos comunistas en el mundo vigentes hoy, 70 años.
¿Y Venezuela?
No, es que no califica como gobierno comunista.
¿Y qué es lo que es entonces?
No sé, pues es chavista, no es lo mismo. Porque en Nicaragua también tiene la crema, claro. Este otro gallo que no se quiere ir, tú puedes hacer matices. Gobiernos oficialmente gobernados por el Partido Comunista, 70 años de antigüedad promedio. El más nuevo del año 75, cuando yo tenía 5 años y tú todavía te faltaba mucho para visitar este mundo.
¿Y todavía creen que con esa idea se
puede hacer algo? No, porque va a haber rotación en el poder, no se preocupen. Ya, vamos a otro tema, por favor.
Los colegios, otro tema.
Oye, ponte una canción de Paul. No,
oye, pero
no,
con Matías, no vamos a alcanzar. A Matías del Río yo lo felicité por su defensa de la posibilidad de los niños de estudiar. ¿Eh? Yo no sé en qué está pensando el señor presidente del Colegio de Profesores. ¿Eh?
Está pensando, no sé. Bueno. Cosas, gente piensa. Ponte una canción de Paul McCartney que está de cumpleaños.
Vamos, y vamos a hablar de Butterfly, perdona que te he interrumpido tanto.
Ya hablamos de Butterfly.
Sí, me hablaron ayer, pero yo creo que, dado que estamos cerrando una semana, es importante recalcar para los que no escucharon la entrevista.
Más disciplinado que el doctor.
Para los que no escucharon la entrevista ayer, que estuvo extraordinaria todo esto. Butterfly levantó 60 millones de dólares en Serie B. Hay varias cosas interesantes. Primero, una startup nacida, concebida aquí en nuestro Chilito, que está levantando rondas de capital de decenas de millones de dólares. Segundo, que hace yo diría unos 6 o 7 meses levantaron la Serie A. O sea, el ritmo de levantamiento de capital, se nota que esta compañía está creciendo de manera increíble. Tercero, está en un espacio que al menos a mí no me ha tocado ver este nivel de compañías en nuestro país, que yo le llamaría el espacio de los InsurTech, o FinTech, pero InsurTech. O sea, seguros, espacio del mundo de los seguros, usando tecnología para ello. Y cuarto, con una proyección internacional impresionante. Así que muy notable lo que hizo Butterfly, lo que anunció Butterfly. Ojalá que sigan con este ritmo ahí el equipo que encabezado por el señor de la Mayora.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer menciones acompañados por Paul McCartney. Creo que merece 79 años y activo, además.
Sir.
Cosa que nos va a tocar hacer en caso que se implemente, según lea la columna de Salvador Valdés, algunos de los programas presidenciales en términos de pensión. Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia lleva más de 30. Ayer te nos comentaron, hay alguien que. Impresionante el track record de Independencia.
El prestigio, claro.
30 años liderando el mercado de las rentas inmobiliarias y gracias a la confianza que los aportantes han puesto en su equipo, siguen gestionando con buen criterio los riesgos y retornos y siguen fortaleciendo su cartera de propiedades. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujo y plusvalía. Todo esto con un equipo extraordinario. Independencia, administradora general de fondos.
Si usted quiere cumplir con la regulación para el control del lavado de activos, cosa que tienen que hacer todas, escuchen bien, todas las inmobiliarias, todos los notarios, todos los corredores de propiedades, todos los factoring, los leasing, los administradores de fondos, hable con RegCheck, que le soluciona el problema completo, de pe a pa, en 24 horas, con una solución que tiene incorporada todas las reglas de negocio, toda la ley y toda la regulación, por un fee mensual. Así que converse con los muchachos de RegCheck, con Q final, regcheck.com.
Y nuestros grandes amigos de Almagro tienen el edificio Pedro de Valdivia, que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Además de que el edificio es extraordinario, le ofrecen la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentando así su renta por hasta un año desde el día de la entrega. Toda la información en almagro.cl.
La canción rara que eligió mucho, no la conocía. Los leones dueños de su tiempo saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y Go Store. Go to Store. Eso es lo que te invita a Peugeot, que tiene los modelos más lindos que andan dando vueltas en la calle. 2008, 3008, 5008.
Oye, PSI. Ah, perdón.
Pero usted puede comprar su auto 100% online. Puede reservar, elegir el modelo favorito, pagarlo, simular financiamiento, dejar tu auto pago, parte pago y pagar la diferencia. Todo en store.peugeot.cl.
Y valorpyme.cl, este es un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Además, BCI, gran auspiciador de la sección que viene después de los emprendedores. Vamos
entonces a hablar con nuestro primer invitado, don Jorge Sand.
No, Sad.
Sad, perdón. Tenía ahí tu lo que pasa es que le imprimen acá las cosas, niño maravilla, a mí me dejan aquí entre el computador, el teléfono. ¿Cuál es el cargo, don Jorge? Dale, por favor, preséntalo.
Jorge Sad es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo le va, don Jorge? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, Gonzalo.
Hola, Jorge, ¿cómo te va? Nuevamente. ¿Cómo estás? Oye, bueno, vamos a hablar de... ¿Qué te pasa? ¿Te parece si partimos por China? Lo que está pasando con el precio de los commodities, que está golpeando el precio del cobre en particular, lo que está golpeando al dólar. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió ahí? ¿Y cuál es el efecto que tiene?
Creo que hay que ponerlo en el contexto de cómo los costos de producción han venido aumentando en China desde mucho antes, los costos laborales, el problema que está teniendo con el envejecimiento de la población. Y en ese sentido, China es cerca del 50% de la demanda mundial de cobre, especialmente para la construcción y para la fabricación. Y naturalmente este aumento del precio del commodity le está generando una presión adicional a sus costos de producción. Eso sumado a que ha tenido un enfrentamiento con algunos fondos de inversiones chinos que según la autoridad están especulando en torno al precio. Y por lo tanto, aquí está lanzando una advertencia porque se dice que la liberación de inventario no sería en una cantidad tan relevante considerando la demanda mundial de cobre que tiene China. Entonces está lanzando una advertencia y también China se quiere ir preparando lo que se llama la ola verde, que es todo el impulso adicional de la demanda de cobre que va a tener a propósito de la transición de su matriz energética hacia la energía renovable, donde el cobre es fundamental para sistemas de energía como la eólica o la solar. Entonces, en ese contexto hay que entender lo que está haciendo China con las noticias que hemos tenido del cobre, que también lo golpeó, obviamente, el anuncio de la Fed con un pronóstico mayor de la inflación en Estados Unidos.
Ahora, Jorge, lo que llama la atención de esta movida china es que a pesar de que buscan un objetivo muy claro, lo hacen, y esta es mi opinión, lo hacen bajo las reglas de mercado, entre comillas, ¿ya? Como que dicen, este es el juego nos está perjudicando, con lo que tú decías del el alza de costo, entonces yo entro dentro del juego, y como entro, pongo más cobre, digamos, en el mercado, y eso obviamente con al aumentar la oferta se baja el precio, ¿no es cierto? ¿Crees tú que es una nueva manera? Porque los chinos podrían haber dicho simplemente, señores, dejen de comprar cobre, señores, dejen de comprarle cobre a estos productores, que lo han hecho en el pasado, y hubiera tenido un efecto podría similar, pero aquí como que están usando una estrategia más de mercado. ¿Crees tú que es también una señal que se puede expandir a otros temas más diplomáticos de China?
Sí, lo que pasa es que el sistema económico chino es bien sui generis, porque por una parte ellos ingresaron en el 2001 a la Organización Mundial de Comercio y en teoría adscriben los grandes principios del mercado, y siempre se ha dicho que lo que tiene China es un capitalismo estatal, pero dentro de esa ecuación también está la palabra capitalismo. Entonces, si tú te fijas, este dirigismo estatal que tiene la economía china está también construida en criterios de mercado. O sea, las empresas estatales globales chinas son sumamente competitivas. El nivel de sus altos ejecutivos son altamente competentes. Entonces, una cosa es que hay una injerencia de la autoridad estatal y que tiene este gran holding para las empresas transnacionales chinas, pero en su evaluación introduce importantes elementos de capitalismo, de mercado, y lo estamos viendo hoy día con el cobre, y también lo vemos en cómo le exige resultados a las distintas empresas que tienen una propiedad o total o en parte de parte del gobierno chino.
Ahora, Jorge, no es una iniciativa exclusivamente circunscrita al cobre, ¿no? Sino que se trata una empujada general para bajar o controlar los precios de los commodities que por motivos de la recuperación china, por motivos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que está esperando que este año crezca 7%, los estímulos, los bancos centrales, todo el mundo metiéndole plata a las economías, se hayan disparado. Hay casos muy emblemáticos, como el caso de la celulosa, ¿no es cierto? En general, todos los commodities están muy altos y China está buscando controlar los precios de todos ellos al mismo tiempo.
Efectivamente, y esto también hay que entenderlo en la política exterior china, que tiene un componente pragmático muy importante. O sea, China, ¿qué es lo que dice? Yo estoy haciendo una transición de mi economía desde una economía basada en las exportaciones y en la inversión hacia una economía basada en el consumo. Por lo tanto, yo necesito alimentar a mi población, por eso está teniendo cada vez mayor inversión en distintos lugares para la producción de alimentos. Yo necesito energía, por lo mismo tiene un acuerdo a largo plazo con Rusia para gas natural y los últimos acuerdos que ha tenido, por ejemplo, con Irán. Entonces, hay un elemento de China que primero dice, yo necesito abastecer a mi población, tengo que tener seguridad alimentaria, tengo que tener seguridad energética, en un contexto, como decíamos al comienzo, de una China que aumenta sus costos de producción y que tiene un problema demográfico con el envejecimiento de su población.
Oye, Jorge, te cambio de tema. Se juntó finalmente Joe Biden con Vladimir Putin. Creo que es como el inicio de la del nuevo estilo de diplomacia americana, no sé, o por lo menos el inicio formal, porque obviamente Donald Trump había tenido un estilo bien marcado y pareciera ser que Joe Biden quiere hacerlo distinto. ¿Crees tú que va a haber cambios y eso va a implicar de alguna manera cambios en el resto de las relaciones de Estados Unidos con otros, digamos, actores del mundo?
Sí, yo creo que lo que está haciendo Biden es esta llamada doctrina del retorno, que él le llama América Vuelve, donde quiere retomar esa política exterior americana más activa. Por lo mismo, en la reunión con Biden hay que entenderla en el contexto más global de la gira, los logros que obtuvo en el G7 con la OTAN y finalmente esa reunión con Putin, donde Biden no solamente le habla a Estados Unidos y a Rusia, sino que le habla al mundo, construido en esta nueva narrativa de las democracias contra la autocracia. Si uno hace el balance de esta gira de Biden, que finaliza con Putin, ¿qué es lo que consigue? Uno, reforzar que China es una amenaza mundial, algo que consensuó con su aliado en el G7, donde acordaron una iniciativa para contrarrestar esta llamada franja de la ruta a la seda, que es este megaproyecto de infraestructura de China. En la OTAN, definieron a China como un desafío sistémico. La OTAN, por los que no saben, es la asociación militar colectiva más importante del mundo. Y con Putin, al menos, fijó ciertas líneas para el control de armas nucleares, de que van a avanzar en un tratado de largo plazo, y al menos lograron restablecer las comunicaciones de alto nivel porque los embajadores van a volver a sus lugares de trabajo. ¿Quedaron temas pendientes? Por supuesto que quedaron temas pendientes, pero ¿quiénes piensan de que el mundo va a volver a esa guerra fría que hubo entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos? Creo que están equivocados, porque el mundo hoy es muy distinto, es más globalizado, más interdependiente, y por lo tanto esas aproximaciones binarias del todo-nada ya no son viables en la realidad.
Oye, yo me quedé pegado en el tema del cobre inicialmente, pero por otro lado me preocupa por lo que, otro ángulo, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Perú en particular, que es un gran productor de cobre, que de alguna manera puede señalar también el camino acá en Chile, que se está discutiendo el royalty. La oferta de cobre se puede ver afectada por medidas más bien del corte, digamos, de altos impuestos, altos royalties. ¿Qué está ocurriendo en Perú? ¿Qué se puede avizorar en base a la información que ya se ha procesado después del triunfo de Castillo, en términos de cómo eso puede afectar la industria minera en general, no solamente cobre?
Efectivamente, Gonzalo, este factor es muy importante. De hecho, también explica la alza que hubo el precio del cobre por los problemas de producción asociados primero a las restricciones de la pandemia y luego lo que estamos viendo. En Perú, lo que está instalado es que Pedro Castillo va a ser ya el próximo presidente. Se estaría imponiendo por 44.000 votos, que es un margen levemente superior a el triunfo que tuvo PPK en la elección anterior contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y a pesar de que hay del orden de 200.000 votos impugnados, es difícil que se logre revertir el resultado de la elección. ¿Qué es lo que hay que mirar en Perú? Si tú te fijas, las últimas semanas la candidatura de Pedro Castillo fue moderando el discurso. Ya descartaron las posibles nacionalizaciones o expropiaciones, y creo yo que ahí se va a dar una tensión entre el equipo económico, que pudiéramos tener un cuadro como lo que ocurrió con Ollanta Humala, que lo primero que hizo es que nombró un ministro de Economía y Comercio moderado, esa tensión con lo que es el partido del pueblo, esta fuerza nacional que tiene Castillo, cuyo líder es quizás el más extremo. No necesariamente es Castillo, sino que es esa base ideológica de ese partido donde encontraron a Castillo como el candidato o representante. ¿Cuáles son las señales que tenemos que mirar? Cuando una vez que se resuelva por la Junta Electoral que Castillo, que lo más probable sea el presidente, ¿cuál va a ser el equipo económico y el jefe de gabinete que va a nombrar Castillo? Y por lo tanto, si es que va a ser un gobierno más pragmático desde el punto de vista económico, o si va a ganar la pulseada la base ideológica de ese partido, que es donde han surgido estos planteamientos de nacionalización, de deschilenizar la economía peruana, etcétera.
Ahora, ¿se puede hablar de una corriente ya de continental de izquierdización, debido a lo que vimos en Perú, lo que estamos viendo en Chile, digamos? Uno, incluso alguien comentaba el otro día, podría darse la paradoja de que la Alianza del Pacífico, que fue en ese minuto un proyecto, digamos, de gobiernos de centro y de centro-derecha, quede gobernada por presidentes de izquierda, digamos, en México, en Perú, eventualmente potencialmente puede ser en Chile, y no sé qué pasa en Colombia.
Sí, a ver, yo creo que hoy día hay una brisa más que una corriente, porque sin lugar a dudas se instaló nuevamente la percepción de que América Latina está girando hacia la izquierda. Es cosa revisar Perú, lo que está ocurriendo en Chile eventualmente, México, por supuesto, en Colombia, que tiene elección el próximo año, Petro, el exalcalde de Bogotá, y que es de una izquierda más extrema, está liderando los sondeos. ¿Y qué es lo que va quedando de la derecha en la región en términos amplios? Chile, Ecuador. Hay que ver cómo enfrenta Lasso el desafío de gobernabilidad no teniendo mayoría en el Congreso. Algo en Paraguay, muy complicado el presidente. Y el caso de Bolsonaro, que es una derecha de un corte distinto a estos ejemplos anteriores, que está en sus niveles de popularidad más bajos. Pero lo que al final del día ocurre, Fernando, es que América Latina ha sido bastante pendular y el péndulo hoy día se está inclinando hacia la izquierda, y efectivamente podemos tener un cuadro muy curioso de cuatro presidentes de izquierda, pero no de la centroizquierda que conocimos en el comienzo de la década del 2000, sino una izquierda más radical que cree menos, a mi juicio, en un modelo social libre y que tiene rasgos más radicales desde el punto de vista de la limitación de las libertades, de la intervención del Estado en la economía, etcétera. Pero ese péndulo, el día de mañana, también puede volver a inclinarse a la derecha, como se ha mostrado por lo menos en las últimas tres décadas en la región.
Ok, Jorge Saad, entonces, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, con su visión de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gonzalo,
un abrazo.
Fernando, que tengan buen día.
Oye, Maduro dio una entrevista a Bloomberg, no sé si viste.
Sí, está pidiendo plata.
Está en todos lados ahora en...
¿Está pidiendo plata?
Está pidiendo inversión extranjera.
Claro, está pidiendo plata.
Y acá dicen que se vayan.
Que se vayan. Y Maduro lo está llamando.
Maduro lo está llamando porque...
No, sí, de verdad este país está loco.
No, porque Maduro se dio cuenta de que no puede sacar el petróleo, de que se le está cayendo a la infraestructura al suelo. Y sin inversionistas extranjeros que pongan capital, es insostenible poder mantener un país funcionando. Está pidiendo, literalmente, es que no, los que creen, no lo vieron, métanse. Estoy mirando ahora, Maduro pide inversiones extranjeras durante entrevista exclusiva. Estoy mirando Bloomberg en la televisión. Sale el detalle en Bloomberg para que ustedes lo puedan revisar, porque está invitando a los inversionistas extranjeros a volver a Venezuela.
Y le dice a Biden, le habla directamente al presidente Biden, que quiere hacer un acuerdo, un negocio.
Let's sit on the table. No sabe hablar inglés. Debe ser reinteresante la entrevista.
Oye, pero ¿viste la paradoja?
Para una paradoja.
Es de loco, sí.
Una paradoja.
Oye, en este país quiere poner 82% de royalty.
Vamos a ir con nuestra sección de emprendedores, pero antes les cuento que Econorrent ha vuelto a información privilegiada y le recomienda, respecto a los convenios de empresa, que es una solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, el leasing operativo para toda la flota de largo plazo, con arriendos mensuales, con descuentos progresivos y un rentacar para el corto plazo. O sea, tiene todos los productos como para que usted tenga la mejor flota, con la mejor tarifa y con el mejor servicio. Así que usted no lo olvide, cuando tenga que contratar flota, hable con la gente de Econorrent.
Y Tumi, la marca internacional líder en viaje y estilo de vida, presenta su nueva colección de lujo inspirada en McLaren. Tumi sorprende con tecnología de vanguardia, con detalles de fibra de carbono CX6 en su colección cápsula de equipajes y mochilas con diseño de excelencia. Son filetes las Tumi, ¿eh? Descubre la colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
Y los muchachos y amigos de PwC siempre lo van a ayudar a navegar en aguas turbulentas, un equipo de extraordinaria calidad con la práctica tradicional de auditoría, pero también con una muy potente área legal y tributaria, y también con una práctica muy, muy interesante de consultoría management general. Todo esto bajo el paraguas de un equipo de primera categoría, pwc.cl, ahí está toda la información. Vamos entonces con nuestra sección de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Esta sección de BCI que por la que pasan literalmente todos los grandes emprendimientos antes de que exploten. Así que usted quiere tener. Y es verdad.
¿Habrá causalidad a esta altura?
No hay causalidad. Si es mérito de ello. Nosotros solamente tenemos. ¿Sabes cuál me gusta el término? Curamos. Tenemos una
curatoría.
Una curatoría interesante a cargo de nuestro gran productor, que va mirando bajo los directrices del directorio. ¿Cuáles son los emprendimientos más interesantes? En esta ocasión tenemos a... Yo no tengo el papel aquí.
José Ignacio Parada, CEO y founder de BioElements o BioElements. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿BioElements o BioElements? ¿Cómo lo mencionamos?
Si estamos en Estados Unidos, BioElements. Si estamos en Latinoamérica, BioElements.
BioElements, entonces estamos acá todavía en Latinoamérica. Oye, BioElements, cuéntanos un poco qué es lo que es BioElements.
Mira, BioElements, bueno, gracias por la invitación. Primero, ojalá que curatoría y sea cábala.
poco.
O sea, acá, oye, aquí dice que son un pony, que no, vamos a preguntarte después lo que uno, no sé si, bueno, Fernando lo puede aclarar. Cuéntanos qué hacen ustedes y después vamos, nos cuentas cómo les ha ido.
Perfecto. Mira, básicamente BioElements nace con esta idea, con el sueño de crear un material que fuese una cierta alternativa a los plásticos convencionales, a los papeles y los cartones, que tuviera tres características bien importantes: que fuese biodegradable en todo tipo de ambiente, que fuese compostable y que no fuese tóxico. Y estas tres características son las que nos han permitido hoy día estar hablando con ustedes y estar en los mercados que estamos. Así que eso es BioElements, un material que logra ser una alternativa a los plásticos convencionales y que tiene estas cualidades de biodegradación, compostabilidad y no ser tóxico.
O sea, es plástico no plástico, es como un no plastic, ¿eso es?
Podría decirse, pero más que mirar algo como no plastic, porque efectivamente tú puedes, el plástico tiene muchas cualidades muy bondosas, a diferencia de los papeles y los cartones, por ejemplo, de ser muy liviano, ser muy económico en su producción, ser muy maleable, muy moldeable, y esas cualidades también las tenemos nosotros, y es una cuestión que creemos que es importante resaltar de los plásticos convencionales. Nosotros lo que añadimos fue una característica súper relevante, que hoy día en general los plásticos no la tienen, que es la capacidad de servir de fuente de energía y carbono para distintos microorganismos. Y eso es donde nosotros estamos enfocados. Y servir de fuente de energía significa en la práctica ser biodegradable. Y ser biodegradable no solamente en condiciones de laboratorio, sino que ser biodegradable también en condiciones de vertedero, en condiciones de relleno sanitario, en condiciones medioambientales normales, frente a la acción de hongos, como podría ser la ribera de un río, o incluso en condiciones acuosas como el mar o un lago, que hoy día está también tan de moda. Por lo tanto, ese es el sueño de nosotros y esa es la misión con la cual nos hemos fundado.
¿Qué es lo que hacen con estos elementos, estimado? ¿Qué tipo de productos?
Hoy día nosotros estamos enfocados fuertemente en envases y embalajes flexibles, como por ejemplo pueden ser los empaques de e-commerce o los empaques con los cuales tú de repente compras los tallarines o las cervezas y vienen envueltos en estos film. Nosotros creamos alternativas a estos materiales convencionales y logramos dar con estas características que te comenté antes.
Oye, y entonces básicamente productos de consumo masivo, en eso están enfocados, envases. Correcto. De productos de consumo masivo. Está bueno.
Sí, perfecto.
Oye, ¿y esto lo producen acá, en Chile, o dónde están produciendo ustedes?
Nosotros formulamos en Chile y producimos hoy día en Chile y en México. México se ha vuelto un mercado súper relevante para nosotros y por eso también tuvimos que abrir nuestra operación productiva en México. Pero nacimos, claro. Somos nacidos y criados en
Santiago. Está bien. Oye, ¿y a dónde vendes? ¿Produces en Chile y en México y a dónde vendes? ¿En qué mercado?
Hoy día estamos en 5 mercados, estamos en Chile, en Perú, en Colombia, en México y en Estados Unidos, de los cuales estamos vendiendo en 4 de ellos. Estados Unidos acabamos de constituirnos y esperamos estar vendiendo en el segundo semestre. Así que esos son los países en los cuales estamos actualmente operando.
Oye, José Ignacio, ¿y cuál es la estrategia de producción? Porque una de las cosas que resolvió bastante bien, me parece, Notco, es que no necesita instalar plantas físicas, sino que de alguna manera licencia la tecnología. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para tener un crecimiento rápido con este producto que pinta muy bien en términos de sus condiciones? Después podemos hablar de los precios, etcétera.
Yo te diría que Notco nos copió a nosotros.
¡Opa! ¡Opa!
Notco partió con una planta y sí. Cuando cacharon que era demasiado caro, era un cacho el tema de la producción. Cambiaron al modelo que tiene hoy día. Nosotros pensamos de eso desde la concepción de BioElements, es decir, utilizamos y tenemos partners industriales que son plastiqueros convencionales y que se han ido transformando en nuestro material, y hoy día tenemos fábricas completas que hace 2-3 años fabricaban netamente plástico y hoy día están fabricando los productos de BioElements. Entonces creemos que esa es la única forma de realmente crecer rápido. Si no, estaríamos envueltos en crear una planta muy grande, después otra planta más grande, y sería realmente imposible poder hacerlo. Para nosotros, las plantas son un commodity. Lo que realmente es lo importante y donde está el valor agregado es en nuestra formulación y en realmente buscar estas características de biodegradabilidad que te comentan.
¿Y tienen la propiedad intelectual ustedes de eso?
Sí, correcto. BioElements es el dueño de la de la formulación, y obviamente que en general lo importante acá es que los plastiqueros, que desde un comienzo quizás podrían haber pensado, oye, esto es como una competencia, realmente han entendido que si no existe innovación y productos distintos, los productos plásticos están tendidos a la muerte. Y obviamente que alternativas que en la teoría parecen como ser más sustentables, como papel y cartones, van a terminar ganando esta competencia. Y por eso creo que BioElements ha aparecido como una real alternativa a esto, desde un punto de vista tecnológico, pero también desde un punto de vista de colaboración con los distintos plastiqueros que tienen industrias enormes plantadas y que han visto en nosotros también una alternativa de poder reinventarse.
Oye, aquí nuestro productor
está, está pasando el corte de BioElements, ¿eh?
Sí.
Está bien aspectado.
Oye, aquí nuestro productor nos pone que ustedes son actualmente un pony. Yo sé lo que es un pony, pero cuéntanos, explícale al señor licenciado qué sería un pony, claro. Estimado José Ignacio. ¿Y para dónde va el pony, digamos? Creo que es lo mayor importante.
Sí. Bueno, tú sabes que en verdad esta categoría de si eres unicornio, pony, si no eres
centauro,
nada.
Centauro, vamos tampoco. Si vales más de $1,000,000,000, eres unicornio, ¿no es cierto?
Eres unicornio.
Si vales más de 100 millones de dólares, eres centauro. Y... ¿cuál es la siguiente categoría, dicen ustedes?
Debiera ser de 1 a 50 pony o algo así, ¿no?
Claro,
sé.
Claro.
en verdad va a depender de la fuente. Pero yo creo que el tema más importante acá es ¿por qué nosotros decimos que, o por qué nosotros pensamos que somos un proyecto interesante? Es porque somos una empresa chilena, partimos en Chile, estuvimos 3 años y medio solamente operando en Chile, y cuando dijimos, chuta, este país... se nos va a quedar chico, abrimos en 2 países más, logramos vender, logramos establecernos y constituirnos, ya estamos consolidados, y hoy día estamos en 5 países, en los cuales hemos logrado vender en 4 de ellos. La idea de aquí a fin de año es entrar en 7 países, 2 países más, que serían Brasil y Ecuador, y por lo tanto creemos que tenemos un potencial súper importante de venta, y obviamente de realmente ser una alternativa al problema. ¿Y por qué? Porque a nuestro juicio, y lo que hemos podido dar, y eso es porque nos certificamos como empresa B, y porque también entramos dentro de la red de emprendedores de Endeavor, es porque realmente solucionamos un problema de alcance global, y eso es indudable. O sea, el problema del plástico, el problema de los papeles, el problema de los cartones, está en Chile, está en todos los lugares del mundo. Por lo tanto, es una cuestión que independiente del lugar donde estés, es una problemática global.
¿Y en qué andan, José Ignacio, en términos de financiamiento, ronda? ¿Cuáles son los próximos pasos? Aparte de Estados Unidos, bueno, que ya comentaste.
Hasta hoy nos hemos financiado netamente con el cash flow que hemos tenido de la empresa. Eso ha sido súper, súper interesante. Somos una empresa que nunca ha estado en rojo, siempre ha pensado que los negocios tienen que ser en verde y ganar plata, obviamente, y ser positivos. Sí, estamos viendo que después de entrar en Endeavor, el sueño crece y la ambición también de poder llegar a más lugares, poder realmente ser una alternativa y poder plasmar lo que es BioElements en otros lugares. Y por eso estamos planeando ya la primera ronda para el último trimestre de este año o primer trimestre del próximo año. Cuando alcancemos la meta de venta que nosotros tenemos planeada para este año, que son $50 millones. Entonces, una vez que tengamos eso listo, vamos a ya tener lista la primera ronda de inversión para los otros países que queremos entrar y poder potenciar realmente BioElements, no solo en el mundo de los envases y embalajes, sino que también en otros materiales termoplásticos que hoy día son utilizados y que nosotros vemos que podemos ser una alternativa.
¿Cuál es el equipo? Cuéntanos un poco y cómo se conocieron.
Oye, espérate, complemento esa pregunta, estaba mirando acá, y tú eres abogado, entiendo, José Ignacio, ¿no?
Sí.
Cuéntanos
sí.
Un poco de dónde nace todo esto, porque con el cariño que le tenemos a los abogados, no es tan común ver a un abogado, digamos, a cargo de un emprendimiento tecnológico como este.
Sí, mira, yo creo que también eso... ser abogado obviamente que te sirve, me ha servido a mí personalmente mucho en poder organizar bien un negocio y llevarlo a este punto. Creo que obviamente si, siempre te va a servir cierto conocimiento, pero el foco está en querer aprender. O sea, hoy día existe mucha capacidad tecnológica instalada en las propias universidades que nosotros hemos sabido utilizar. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros partimos con una bioresina que solamente servía para poder hacer cubiertos y platos. Logramos desarrollar en conjunto con las pruebas que realizamos con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, pruebas para poder cambiar las densidades de nuestra resina y ciertas cualidades o características químicas de la misma, para poder hacer productos flexibles que puedan ser extruidos en máquinas de plástico convencional. Lo logramos hacer. Hoy día estamos en esto. El equipo, bueno, somos dos founders, que es Juan Eduardo Ioannón, que es ingeniero, y yo. Y hemos ido creciendo en base a este trabajo en equipo que tenemos. Hoy día somos alrededor de 30 personas en BioElements, enfocados principalmente en la parte comercial y operacional. Y como no tenemos planta propia en la cual fabricamos los productos, subcontratamos de cierta forma a estas plantas, y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de personas trabajando en este proyecto. Así que ha sido súper, súper interesante ver cómo podéis crear equipos también en base, sin tener de base un conocimiento químico como podrían tener otras personas, pero sí poder aglutinar gente con ese fin.
Súper bien, ¿eh? Felicitaciones por esto, y parece que pinta bien, ¿eh? Efectivamente, me imagino que cuando los presentan a inversionistas, todos tienen muy buena recepción. En términos de precio, no tengo idea cuál será la métrica, por kilo, qué sé yo, de los materiales que ustedes venden, ¿cómo andan con las alternativas tradicionales?
O sea, aprox podemos estar entre un 20 y un 30% más caro que el plástico convencional. Sí, mucho más barato que los papeles y los cartones. Es una cuestión súper relevante. En general somos en la mitad de precio de un papel y un cartón en cantidad de peso o de gramos que necesitas para poder servir como envase y embalaje parecido. Pero más que nada hay un movimiento también legal hacia materiales biodegradables y compostables, y eso es una cuestión súper importante. Hoy día tenemos, no solo en Chile, sino que en todos los países que te nombré, que operamos, hay un movimiento hacia la búsqueda de materiales alternativos, y eso es una cuestión que también obviamente hace que sea importante para la empresa tener alternativas más sustentables de empaques y embalajes, porque también si no cumplen con las diversas normativas, y eso pasa en Chile y pasa también en los otros países.
Perfecto,
excelente.
Ya, José Ignacio, oye, felicitaciones por lo que han hecho, avisen cuando estén en ronda. CEO de BioElements.
Un abrazo grande, José Ignacio.
Un abrazo, cuídense. Que estén bien, muchas gracias.
Me gustó el modelo.
Está bueno.
Bueno.
¿Qué te digo? Los que pasas por acá.
Ojalá que sea el toque de mía. Por lo menos para ellos.
Ojalá.
Oye, bueno, nosotros vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados en un ratito más.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Ah, y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos Go to Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Ya, hemos retornado para ver cómo operan los mercados. Ya bastante tarde, nos pasamos de largo un poco.
María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile.
Más agradable la María Teresa. Claro.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Cuente.
A ver, vamos a tener un viernes más bien rojo. Tenemos las bolsas en general cayendo en Europa, en Estados Unidos también, después de los dichos de la Fed, los commodities más bien presionados a la baja, para qué decir nuestro cobre, que hoy día partió un poquito más plano, pero ya está cayendo un poquito más, niveles de 4,16, 4,15. Y localmente esto con el impacto en el dólar, que lo estamos viendo a esta hora de la mañana sobre los 742 pesos. Partió también un poquito más plano, pero ya está subiendo un poquito más, vemos algún techo en niveles de 7.43.5, 7.46. Para nosotros esta zona es una zona más bien de venta, al menos mirando el corto plazo y en análisis técnico.
¿El dólar?
Sí. Viendo un análisis técnico de corto plazo, porque en realidad hay mucha noticia dando vuelta, tenemos diferentes fuerzas, obviamente que un cobre a la baja, un DXY, dólar global subiendo, obviamente que tenemos esta presión, digamos, a nivel local. Hacia adelante se ve que eventualmente podríamos tener mayores ventas por parte de Hacienda, que recuerden que está vendiendo 3.000 millones de dólares mensuales para financiar, digamos, todo lo que es el gasto social, y eso podría haberse incrementado. Así que bueno, vamos viendo día a día las noticias.
Vamos viendo día a día.
Sí. Y bueno, la bolsa local aquí prácticamente sin variación, lo que más transa es SQM y Vapore, 12.000 millones esta hora en la mañana. El día de hoy debiera ser el rebalanceo del FTSE y de los índices emergentes, así que podríamos ver altos montos transados aquí localmente.
Excelente.
Ya pues, María Teresa, que tengan buen fin de semana largo.
Largo, así será. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Como que te veía. Ah, como que
no había nada planificado, está bien.
Oye, tampoco se puede hacer mucho, pero...
Sí, nosotros vamos a seguir diciéndole cera, a pesar de que hay algunos candidatos presidenciales que dicen que las líneas editoriales de las radios. Bueno, aquí seguiremos, al pie de la letra.
Al pie del cañón. Venezuela, ahora estaba mirando acá en Venezuela. Llama a Nicolás Maduro, empresario nacional extranjero, a invertir en negocio petrolero.
Oye, tenemos harto fútbol el fin de semana, al menos en las pantallas, no presencial todavía. Lamentablemente. Cuídense, pásenlo bien.
Que vaya bien hoy día.
Disfruten el feriado. Nos vemos. Chao.